El siguiente mensaje por el pastor Carlos Contreras es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Para más información, visítanos en www.graciasoberana.org.
El título de mi mensaje el día de hoy es El camino a la meta de la perfección. El camino a la meta de la perfección. Y vuelvo a leer 2 Corintios capítulo 13, versículo 9. Pues nos regocijamos cuando nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes. También oramos por esto, que ustedes sean hechos perfectos. Por esta razón les escribo estas cosas estando ausente, a fin de que cuando esté presente no tenga que usar de severidad, según la autoridad que el Señor me dio para edificación y no para destrucción. Las semanas anteriores hemos estado viendo que Pablo en su conclusión quería que los corintios se examinaran para ver si estaban en la fe. El temor de Pablo es que ellos se hubieran desviado de la fe, desviado del evangelio debido a las controversias que estaban sucediendo, la división que estaba sucediendo, los falsos apóstoles. Entonces repasamos que el evangelio es el evangelio de la gracia de Jesucristo y que tiene que ver con el que estamos con Cristo y Él está en nosotros. Y dijimos, hay que tomar en cuenta las preposiciones. La verdad del evangelio es que Cristo vino para estar con nosotros y por ello nosotros estamos ahora en Él. O sea, el evangelio nos habla de nuestra unión con Cristo. Ahora, vimos también la semana pasada que esa verdad del evangelio es importante porque define nuestra nueva realidad. O sea, ya no somos lo que éramos antes, ya no estamos donde estábamos antes. Si tú tienes a Cristo, tienes una nueva identidad, inclusive fuiste creado de nuevo para vivir como un hijo o una hija de Dios. Y eso era algo que Pablo temía, que ellos también estuvieran perdiendo. Para nosotros esto es fundamental. La semana pasada vimos que Pablo también estaba preocupado de que ellos entendieran que el evangelio no solamente nos dice el con y el en, sino el para qué. ¿Para qué fuimos salvados? ¿Para qué fuimos rescatados? Y vimos que el evangelio viene a nuestra vida para que seamos hechos justicia de Dios en el propósito de Dios en unirnos a Cristo es que seamos transformados en sus hijos, que vivimos para su gloria, vivimos para la justicia de Dios, vivimos para manifestar la transformación que ya hemos vivido. ¿Okay? Si tú estás aquí y piensas que el evangelio es una creencia, es una religión, es una manera de ver el mundo, estás perdiendo el 99% de lo que es el evangelio. El evangelio es el anuncio que Cristo vino, Jesús vino para llamarte a ti por su misericordia, para que seas transformado conforme a su propósito eterno. Tiene un propósito para nosotros. Y si tú no tienes a Cristo, por favor, entiende esto del evangelio. No estás oyendo de Cristo solamente para que tú digas, ah, no, sí estoy de acuerdo que Cristo murió por mis pecados, sino para que tú en fe respondas y abraces a Cristo y digas, Señor, haz conmigo tu propósito, haz conmigo lo que tú quieras. Y lo que Él quiere es transformarte de una persona que vive para sí mismo, encorvado en sí mismo, a que ahora vivas para la gloria de su llamamiento, para su propósito eterno. Y Manny leyó el pasaje que estuvimos viendo, que es la ilustración de cómo es esto de que Pablo ora de que seamos hechos perfectos. ¿Verdad? Como diciendo, y todos decimos, pero pues no se puede. No, pero Pablo está orando eso. Y él mismo nos da su ejemplo en Filipenses capítulo 3 y dice, no es que yo lo haya alcanzado, ¿qué? La perfección. O que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. O sea, él se está estirando hacia adelante para alcanzar algo para lo que Cristo estiró su mano y lo alcanzó a él. Ahí está, el Señor nos salva, nos alcanza, pero para algo. Hermanos, dice el 13, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Usa una ilustración de atletismo, ¿verdad? Prosigo a la meta, corro para obtener el premio. ¿Cuál es el premio? El supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esa misma actitud. Entonces el propósito de Dios es que alcancemos ese supremo llamamiento. No es que nos quedemos como éramos. No es que nos quedemos donde estábamos. Sino que alcancemos lo que en su mente Dios tiene para nosotros. Lo que Cristo, la manera como Cristo nos ve, nos está viendo ya en ese supremo llamamiento. Y nosotros debemos entonces buscarlo, extendiéndonos hacia adelante, como un atleta se extiende. No sé si se han fijado cuando los corredores van llegando a la meta y vienen así varios pegados, ¿verdad? Hasta se estiran la cabeza así, ¿verdad? Extendiéndose adelante para alcanzar la meta. Ahora la pregunta entonces con la que dejamos la vez pasada fue, ok, ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo se vive extendiéndose hacia adelante? ¿Qué necesitamos para alcanzarlo? ¿Cómo alcanzamos el ser hechos perfectos? El día de hoy voy a ver tres cosas y voy a hacer un paréntesis ahí en medio del segundo y el tercero. O sea que vamos a ver cuatro puntos y tres son los fundamentales y uno es como un paréntesis que realmente es, voy a hacer un paréntesis de algo que realmente debiéramos hacer una serie completa y quisiera yo poder hacer esa serie dentro del futuro próximo. ¿Cuáles son esas cosas que se necesitan? Primero, necesitamos poner la mira en la gloria de la meta. Segundo, necesitamos caminar por medio de la fe en su gracia. El paréntesis ahí en medio es que el caminar es el caminar en el amor. Se llega a la meta por medio de caminar en amor. Y cuarto, perseveramos en el camino con la ayuda de nuestro Consolador. No estoy diciendo ni voy a decir nada que no hayan escuchado anteriormente, hermanos. Algunas de estas cosas van a parecer demasiado obvias, algunas de estas cosas van a parecerles como repetición, pero si se lo estoy repitiendo, hermanos, es porque yo me doy cuenta que yo necesito estármelas repitiendo continuamente. Vamos a ver entonces el primer punto. Necesitamos tener una visión de la gloria como la meta, y aquí lo estoy invirtiendo, ¿verdad? La gloria de la meta es lo que nos está esperando, pero también tenemos que ver la gloria como la meta. Es como un juego de palabras, pero es que lo entendamos, ¿verdad? La meta es gloria, ¿verdad? Y tenemos que tener nuestros ojos puestos ahí. Si no tienes una visión clara de la meta, lo más seguro es que nunca llegues a ella. Ahí carreras, por ejemplo, las carreras del rally que se hacen allá en Baja California, en los desiertos, ellos llevan un mapa. Van piloto y luego lleva un cuate ahí enseguida y va brinque y brinque el carro y el cuate que va enseguida lleva un mapa y tiene que saber dónde se tiene que dar la vuelta para llegar a la meta, porque es en el desierto y no hay señales y no hay pista. Y es muy común que se pierdan, inclusive en un rally que hubo en el norte de África, se perdió un cuate y tardaron como una semana para encontrarlo. Imagínate que tú te pierdas en el camino, a la meta. Si tú no sabes a dónde vas, pues no vas a llegar. Lo más seguro es que nunca llegues a ella si no tienes una visión clara de la meta. Inclusive ese dicho que dicen, si no le tiras a nada, de seguro le pegas. ¿A qué? A la nada. Entonces esto es obvio, pero nosotros tenemos que saber a dónde vamos. Ahora, en ese saber a dónde vamos, fíjense cómo lo pone el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 3. Fíjense qué interesante está este pasaje. 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Dice: miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y noten esta expresión, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Entonces, empezamos hace 2 semanas hablando de que tú necesitas saber lo que tú eres. Tú necesitas saber cuál es tu realidad, cuál es tu identidad. Y aquí el apóstol Juan dice, somos hijos de Dios. Eso somos. Pero no basta saber con lo que somos, sino que luego tenemos que saber poner los ojos en lo que hemos de ser, en lo que no somos. ¿Ok? Necesitamos saber lo que ya somos, pero también lo que aún no somos. Pablo decía, se sabía perfecto, pero también sabía que aún no lo había alcanzado. Entonces, esto, hermanos, el saber que nosotros estamos en un proceso, que nosotros estamos en un camino, que nosotros ya somos hijos de Dios, adoptados, aceptados, preparándonos para la gloria, donde Jesús ya está preparando un lugar para nosotros, pero aún no hemos sido o no hemos llegado a ser lo que habremos de ser. Lo que habremos de ser. Esta realidad, ¿verdad? De lo que habremos de ser. Él dice, yo no sé todavía lo que habremos de ser. Dice, pero Él dice, seremos semejantes a Él. Esa era la meta del apóstol Juan. Seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. ¿Cuándo? Cuando Cristo se manifieste. Esa visión, hermanos, es donde estaba su esperanza de Juan. Juan está hablando de la esperanza que tenemos de que vamos a ser semejantes a Él. Ahora, si tú no tienes esa esperanza, si eso no está en tu radar, si tú lo que piensas es que el cristianismo vino a tu vida o se te predicó para que tú la pases bien aquí, para que más o menos ahí la lleves, para que no seas una mala persona, para que te portes bien y que tu familia salga bien, le estás perdiendo completamente. No sabes a qué le estás tirando. No tienes una meta. Si tu meta es aquí, ¿verdad? Si esto es todo lo que hay para ti, Y después, bueno, ya me muero, pero no me voy a ir al infierno. No sabes a qué le estás tirando. Dice, ¿qué es lo que habremos de ser? El día que Cristo se manifieste, nosotros vamos a ser manifestados. Lo que significa la aparición de Cristo en su gloria, eso es lo que va a suceder con nosotros. Va a haber algo ahí, que esa debe ser nuestra esperanza. Miren cómo lo puso Pablo en 2 Corintios. Pablo en 2 Corintios capítulo 3, versículo 17, dice así. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Y algunos comentaristas, viendo la preposición esa de gloria en gloria, dicen debería ser de gloria para gloria. De gloria para gloria. Entonces Pablo lo pone de esta manera, dice, si él está hablando de extenderse hacia Cristo, dice, porque yo estoy viendo a Cristo como en un espejo. No lo vemos en su manifestación gloriosa, ¿verdad? Dice Juan, lo vamos a ver en ese día porque vamos a ser como él. Pero aquí Pablo se está hablando del momento anterior donde dice, yo lo veo como con un espejo, ¿verdad? Como un reflejo de Cristo, pero al estarlo viendo, ahí está mi meta. Dice, yo estoy siendo transformado de gloria en gloria, de gloria para gloria, en la misma imagen, por el Espíritu Santo que me está transformando. La meta es la gloria de Cristo. La meta es Cristo en su gloria. La meta es nosotros siendo transformados para gloria. ¿Ok? El irnos transformando día con día en la misma imagen, esa es la meta. Ahorita le cantábamos, solo Cristo, danos a Cristo, porque Cristo es la meta. Y nuestra esperanza es ser transformados en semejanza de Cristo para recibir esa gloria. Miren, más para que vean cómo la Biblia está lleno de esto. Miren Colosenses capítulo 3, versículo 1, Pablo otra vez. Dice Colosenses 3, un pasaje que ya hemos visto aquí cuando vimos la serie Colosenses. Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, debe detenerme ahí. Eso, cuando lean estas cosas, ustedes se tienen que detener. ¿Cómo que hemos resucitado con Cristo? Aquí Pablo está hablando de algo que ya es, pero que nosotros decimos, Señor, pues si estoy ni me muero, ¿cómo que ya estoy resucitado? ¿Se fijan cómo la Biblia está llena de este traslape? Cosas que ya son, pero que todavía no son. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba. ¿Dónde está la meta? Las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto. ¿Cómo que ya hemos muerto? Ya morimos. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, ahí está otra vez lo mismo que dijo Juan, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Pongan la mira en la meta que está en Cristo, porque en Cristo está nuestra vida. Nosotros estamos en Cristo. ¿Dónde está Cristo? Está sentado a la diestra del Padre. Y nosotros, dice, estamos sentados junto con Él, porque estamos unidos a Él. Y si Él ha resucitado, nosotros también hemos resucitado. Y si Él ha muerto, nosotros también hemos muerto. O sea, ya está la realidad espiritual en nuestra vida, lo que estamos caminando. Esas son cosas difíciles de entender, pero importantísimas de creer. Y que ahí esté nuestra esperanza, porque si no tienes esa esperanza, hermanos, el 80% de la carrera es que sepas a qué le estás tirando. Y desgraciadamente yo en mi propia vida viví muchos años como cristiano, simplemente como sobreviviendo aquí, tratando de no ofender tanto a Dios, y realmente no me di cuenta que el llamado es a la gloria. Y eso creo que hace toda la diferencia en el mundo. Si tú sabes para qué estás viviendo, ¿a qué le estás tirando? Ahora, si Cristo es la meta, si la manifestación, si nuestra vida es estar en Cristo y ahí en su manifestación, nosotros también seremos manifestados. No más que Pablo en 2 Corintios le agregó algo. Pablo les dijo a los corintios en capítulo 5, versículo 9, dice: ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. ¿Por qué? Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado. El ser recompensado es lo que Pablo va a decir después, en recibir el premio. El premio del supremo llamamiento. Tú vas a recibir la medalla cuando llegues ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y lo bueno es que tú hayas caminado en las buenas obras que Cristo ha preparado para de antemano para que camines en ellas. Y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Y lo malo es que no camines en esas buenas obras. Que no hagas lo que tienes que hacer. Que no te esfuerces hacia adelante, sino que dejes, vivas todavía en lo que eras antes. Bueno, entonces tenemos que acordar, la meta es Cristo, pero Cristo en su trono juzgando. Y nosotros, cuando Él se manifieste así, nosotros seremos manifestados con Él y recibiremos la recompensa, recibiremos el premio. Pero esto no es un juego. ¿Ok? No es un juego, no es decir, no, pues yo ahí la voy a llevar bien y ya cuando esté viejo como el pastor Carlos, pues entonces ya me voy a preocupar cómo voy a llegar. No es un juego, hermano, porque te vas a ser presentado delante de Cristo en su tribunal. Y si tú dices y llegas ahí, Señor, pues es que yo no le di importancia, estuve muy ocupado con las cosas del mundo y no hice lo que tenía que hacer, ahí serás avergonzado. Y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Nosotros queremos tener una esperanza, puesto nuestros ojos en esa mira. Pregúntate, ¿verdad? ¿Es Cristo la meta en tu vida o no? ¿O está tu meta en algo aquí en el mundo? Y esa es una tentación muy grande para los que tenemos muchas cosas que hacer aquí. Para los que tenemos familia, para los que tenemos responsabilidades, para los que tenemos ahora 9 nietos, nietas más bien, ¿no? Y 2 chavos. Nos tienta, ¿por qué es tentación esto, verdad? Porque nos tienta pensar que nuestra meta está aquí, que mi meta es ser un buen esposo, ser un buen padre, ser un buen abuelo, ser un buen proveedor, ser un buen pastor. Esa parece como que esa es la meta. Y me pueden decir, ¿cuál es tu meta? No, pues mi meta es ser un buen esposo hasta el día que el Señor nos llame. Parece como que esa puede ser la meta, pero esa no es la meta. La meta es Cristo. Y tenemos que entender, ¿verdad?, que estas cosas, aunque son buenas, no son la meta. Son simplemente el contexto en el que caminamos hacia la meta. Así como ahora que estuvo el maratón en Juárez, ¿verdad? Y fue una ruta y se fueron hasta la catedral y luego regresaron por el Chamizal y terminaron aquí, dieron la vuelta por ahí en Campos Elíseos. O sea, el recorrido, vieron a muchas, muchas cosas, vieron el pavimento estuvo diferente en diferentes lugares. Pero eso es solamente el contexto, la meta es la meta. La meta es Cristo y su gloria. Y ahorita vamos a ver por qué, cómo debemos vivir. Estas cosas, hermanos, son buenas y son parte de las buenas obras que Cristo ha preparado en nuestras vidas para que nos ayuden en nuestro camino hacia la meta. ¿Ok? Ahora, mi segundo punto, que es el punto un poquito más largo. Se camina hacia la meta por medio de la fe en su gracia. Se camina hacia la meta por medio de la fe en su gracia. La Escritura nos dice en Romanos 1:17 que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá quiere decir que no solamente seremos salvos por fe, sino que toda nuestra vida, justificación, santificación, glorificación, todo se vive por fe. ¿Ok? Toda nuestra vida debe ser una vida guiada por la fe, caminando por la fe. Ahora, ¿qué es la fe? La fe no es solo creer en algo. Esto lo vimos en agosto. La fe no es que tú creas o que estés de acuerdo con lo que Cristo ha hecho, que estés de acuerdo que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios de gracia. La fe es una confianza en la promesa de una persona que te lleva a buscar y recibir lo que te promete. Si una persona te dice, te amo y te quiero regalar una casa, la fe es que tú digas, me van a regalar una casa y la estás esperando. Y si te dicen, ¿quieres la casa? Tú dices, claro que quiero la casa, dame la casa. El problema es en la fe, ¿verdad? Que nosotros le creamos a Cristo. Que nosotros creamos que fuimos hechos personas nuevas para que entonces alcancemos la gloria. La fe es lo que nos anima a seguir caminando. La fe es el combustible que nos mueve a extendernos. Sin fe tú no te mueves. Porque no buscas lo que quieres, lo que esperas, porque no crees que la promesa está ahí. Sin fe no hay caminar. Sin fe nunca vas a alcanzar la meta. Sin fe, si tú no eres creyente, si tú no crees en Cristo, nunca vas a querer a Cristo. Y si no quieres de Cristo, pues nunca vas a obtener a Cristo. Lo mismo con la carrera. Si tú no tienes fe en ese llamamiento, si tú no dices, yo quiero llegar ahí, Señor, yo quiero el premio, yo quiero la recompensa, yo quiero ser manifestado contigo en gloria, yo quiero ya vivir ahorita en ese rumbo, en esa dirección, todas mis fuerzas orientadas a eso, nunca vas a caminar. Ese problema es el que hablábamos la semana pasada, de ese conformismo, que nos conformamos aquí con lo que tenemos poquito, ¿verdad? Sí, quiero ser cristiano, pero no tanto. Sí, quiero, me gusta la iglesia, amo la iglesia, pero ¡ay! 4 veces al mes. O mejor me tomo un puentecito de vez en cuando. O sea, eso, hermanos, es un conformismo. Y desgraciadamente los mexicanos tendemos al conformismo, nos conformamos con el status quo. Estamos ahí y decimos cosas como, pues ahí la llevo más o menos. Y ese conformismo luego deriva a un derrotismo. Oye, ¿cómo vas en tu caminar con Cristo? No, pues tú sabes, nadie es perfecto, tenemos muchas fallas, ¿verdad? No puedo evitar pecar porque pues soy un pecador. Hermanos, ¿Se acuerdan el niño que sacó 7? Y que estaba triste porque no podía, porque nunca iba a poder. Nosotros también podemos ser esos losers si vivimos conmiserándonos de que no se puede. Porque la verdad, hermanos, es que no tenemos fe en lo que Cristo ha dicho que tiene para nosotros. Lo que tenemos que ver en Pablo es que Pablo tenía fe. Decía, los que somos perfectos también debemos tener esa fe. Entonces, 5 cosas sobre nuestra fe para alcanzar esa meta. 5 cosas de nuestra fe. Primero, nuestra fe debe estar fundamentada en la realidad de su gracia ya presente en nuestra vida por medio de nuestra unión con Cristo. Sé que estas son frases muy largas, pero nuestra fe debe estar fundamentada en la realidad de su gracia ya presente en nuestra vida por medio de nuestra unión con Cristo. Vean este texto. Este texto lo predicó el pastor Brian Chappell en Fieles. Pero quiero que noten ustedes aquí el lenguaje de Pablo en Gálatas 2:20. Y dice así: con Cristo he sido crucificado. Ahí está la unión. Con Cristo he sido. Estamos en el con. ¿Se fijan? La preposición con Cristo. Estamos en Cristo. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive ¿dónde? En mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios. Porque si la fe, la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Miren, hermanos, nuestra fe debe estar firme en la certeza de la nueva realidad de que estamos unidos con Cristo, de tal forma que ya no somos nosotros los que vivimos, sino que Cristo vive en nosotros. ¿Cómo podemos pensar que seguimos siendo igual si tenemos a Cristo? Es lo que está diciendo Pablo. Yo ya morí. Ya lo que vive, lo que ven ustedes ahorita, es Cristo en mí. Qué tremendo vivir de esa forma. Y si Cristo está en mí, dice Pablo, yo no hago nula la gracia de Dios. Ya se manifestó la gracia de Dios. La gracia de Dios no es algo a lo que tú puedes aspirar o esperar algún día. No es así como que pues ojalá y haya, y que Dios me dé su gracia. ¿Cómo que si Dios te dé tu gracia? ¿No está Cristo en ti? ¿Tienes toda la gracia de Dios ya en ti? Si no hubiera tenido gracia, no hubiera estado Cristo en ti. Pero si tú estás en Cristo, hermanos, la gracia en tu vida es una realidad. Porque dice Pablo, Él es el que vive en nosotros. Ya esa es la manifestación de su favor para siempre. Ahora, el problema está que luego queremos vivir nuestra vida aquí en nuestra carne, en nuestras propias fuerzas, según nuestra propia capacidad. Se nos olvida su gracia en nosotros. Y si ese es el evangelio, esa es nuestra nueva realidad. Hermano, aquí fíjense la fe. El principal problema en nuestra vida es la incredulidad, hermanos. Mi pregunta es, ¿crees tú que Cristo vive en ti? ¿O no? Cuando tienes una bronca con tu mujer, ¿ok? Y te peleas y dices cosas que no debes decir y te vas y dices cosas como estas. No, me fui y iba todo, me sentía todo atribulado porque así me hizo sentir mi mujer. No, no. Cristo está en ti. Y lo que estás haciendo es contristar el espíritu. Y contristar al Señor. Lo que estás sintiendo es Cristo en ti. Las personas que no tienen a Cristo, hermanos, pueden matar a alguien y se van y se acuestan y se duermen tranquilos. Segundo, necesitamos fe en que hemos sido creados de nuevo para justicia. Fuimos creados de nuevo para justicia. Ya hemos sido transformados, creados en Cristo Jesús para caminar en las buenas obras de amor. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. No solamente fuimos declarados justos, sino fuimos hechos justos en Cristo para que caminemos en justicia. ¿Y qué es la justicia? Recuerden, cada vez que oigan esa palabra, es todo lo que Dios dice que es bueno. Todo lo que Dios dice, esto es correcto, esto es recto. Así debes vivir. La ley que expresa lo que es Él y que incluye en todas esas buenas obras en tu vida, como hombre, como mujer, en tu matrimonio, en tu soltería, en tu familia, en tu trabajo, tus dones, tu tiempo, tus talentos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí es donde vemos, no son esas cosas la meta. Ahí es donde se debe manifestar la justicia de Dios. Ahí es donde tú como esposo, si tú tienes una bronca con tu mujer, ahí es donde se tiene que manifestar las buenas obras. Ahí es donde tienes tú que ser movido por el amor de Cristo en ti, que te está moviendo adentro diciéndote, ve y pídele perdón. ¿Ven? No es la meta no es que tú siempre vivas en paz con tu mujer. La meta es que vivas la justicia de Dios. Miren lo que dice 2 Corintios 2:14. Ese nos olvidó porque esto lo vimos hace muchos meses. Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Noten el siempre. Siempre nos lleva en triunfo. Y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. O sea, Él nos hizo nuevas criaturas. Nos hizo nuevas cosas. Nos unió a Él para que en este mundo caminemos, y en ese camino estamos manifestando al mundo que Cristo vive en nosotros. Y que la gente vea y diga, ¡ah, caray! ¿Cómo este cuate respondió como respondió? ¿Por qué? Porque Cristo preparó obras, preparó un camino, buenas obras, aún hasta en nuestras tribulaciones y pruebas y dificultades, para que se manifieste el olor a Cristo en nuestra vida. ¿Ya se dieron cuenta que no son la meta? La meta es Cristo. Pero en nuestro caminar, nosotros estamos siendo transformados a imagen de Cristo. Son los medios que Dios usa para que nosotros crezcamos en su semejanza. Entonces, cristianos que viven simplemente para sobrevivir, el famoso dicho, yo creo que todos los cristianos debemos de desechar y repudiar esa frase. ¿Cómo estás, hermano? No, pues más o menos, ahí la llevo. La llevas más o menos. O sea, imagínate que tú llegues a está alguien en el maratón y estás tú ahí en una de las estaciones del agua y llega alguien. ¿Qué pasó? ¿Cómo vas? Pues, ay, más o menos, ahí la llevo. Y están todos corriendo, ¿verdad? Y ahí está, pues ahí, tú sabes, está duro esta cosa, ¿no? Pues sí. ¡Pues dale! No podemos ser cristianos que vivamos sobreviviendo, que la gente nos vea y no vea evidencia de que nosotros fuimos creados de nuevo para justicia. En fin, número tres, tercero, no tres, sino terceras de las cinco cosas. Necesitamos fe en la presencia y poder del Espíritu Santo en nosotros. Dijimos número uno, necesitamos fe de que en nuestra unión. Número dos, necesitamos fe de que fuimos creados de nuevo. Número tres, necesitamos fe en la presencia y poder del Espíritu Santo en nosotros. Esto ya lo hemos dicho, pero bien nomás qué tremendo está esto. Romanos 8:11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Este versículo, hermanos, es difícil de creer. El Espíritu en nosotros debe producir una vida en el poder del Espíritu, como dice Romanos, siendo guiados por el Espíritu como sus hijos. Si el Espíritu Santo levantó a Cristo muerto, estaba muerto, y el Espíritu Santo fue suficiente para devolverlo a la vida, ¿cómo podemos nosotros en incredulidad decir y pensar, no se puede? No puedo cambiar. O sea, tengo el Espíritu, pero es un espiritito, ¿verdad? A mí me tocó como una partecita, ¿verdad? La parte del Espíritu menos efectiva la tengo yo. Por eso no puedo. No puedo cambiar. No puedo dar fruto. No puedo aspirar a la gloria de Dios. Aquí estoy nomás, aquí, pues esperando hasta el día que me llame el Señor y a ver si el Señor tiene misericordia de mí, voy a entrar de panzazo al cielo. Hermanos, ¿dónde en la Biblia encuentras tú esa actitud? El argumento masivo, toda una carta, Pablo hablando de su debilidad y cómo en su debilidad el poder de Dios se manifestó. ¿Para qué creen que era? ¿Para que nosotros sigamos pensando que somos débiles? O para, como él dijo, él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. El poder de su Espíritu en nosotros se perfecciona, se completa en nuestra debilidad en la carne. Por eso es que nunca podemos justificar nuestro pecado diciendo es que somos débiles en la carne. ¿Por qué enfatizamos tanto que somos débiles, que la carne es débil? Es que la carne es débil. Es que soy débil. Es que tengo mi carne. Es que tengo mi carne. No hay alguien aquí. No hay una persona aquí que estás ignorando. Si tú todo lo que estás concentrado es en la debilidad de tu carne, se te está olvidando alguien. Alguien que levantó un muerto y que dice Pablo, si es que habita en ti, te puede dar vida a ti también. Y fijan cómo pensamos siempre en el lado así de que no puedo, es que soy débil, es que soy un pobre pecador, es que mi carne, ¿verdad? Soy débil y no puedo, ¿verdad? Y por eso caigo en tentación y ahí sigo atorado. Entonces no hay espíritu. Sin embargo, todos debemos vivir entusiasmados pensando que el poder de Dios que levantó a Cristo entre los muertos habita en mí y me puede levantar, me puede sostener, me puede empoderar para vivir a Cristo por Cristo y alcanzar esa meta. Cuatro, tenemos que apurarle, si no, no voy a acabar. Necesitamos fe, número cuatro. Necesitamos fe en que hemos sido librados del dominio del pecado y del diablo en nuestra vida. Ese espíritu que está en ti, ¿sabes una de sus funciones principales que es? Es librarte del dominio del pecado. Ya se rompió, pero ahora necesitas poder para vencer la inercia. Y dice Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu, y no está hablando que hay una ley como escrita sobre el Espíritu, está hablando de la diferencia entre el Espíritu y la carne, ¿ok? La ley es un principio. Cuando es la primera parte de Romanos 8, no está hablando de la ley escrita, Deuteronomio y Éxodo y todo eso, está hablando del principio del pecado. La ley que encuentra en el capítulo 7 de Romanos, que dice: encuentro esta ley en mis miembros. Es un principio inquebrantable. Dice: pues la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el poder de Cristo, dice, te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ya somos libres, dice, ¿verdad? Que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros, dice Romanos 6. Romanos 6, 22 dice: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto, ¿qué? La santificación, y como resultado, la vida eterna en gloria. Pero vino primero una liberación. Ya fuiste, noten ustedes, subrayen eso en su Biblia, fuiste hecho siervo de Dios, ya no eres siervo del pecado. Primero que hizo el Señor es liberarte. Entonces, hermanos, tenemos que celebrar que hemos sido hechos en libres en Cristo, y lo cantamos: soy libre, somos libres, somos libres. Pero no te puedes quedar ahí. Luego debes de actuar en esa libertad. No sé si les pasa a ustedes. El otro día andaba caminando con mi nieta ahí en la banqueta y escuché y vi un perrote. Las bardas ahí en el paso son así chaparritas. Entonces el perrote te sacaba la cabeza así. Entonces dije: voy a pasar, le va a ladrar y se va a asustar la niña, ¿verdad? Entonces me crucé del otro lado de la calle. Y lo dice la niña: ¿y por qué no pasamos ahí por donde estaba el perro? Tenía más fe ella de que el perro no se podía salir que yo. Y así a veces hacemos con el pecado, hermanos. Nos ladra el perro y decimos: no podemos pasar. Pues fuimos liberados. El perro no solamente está encadenado, tiene un bozal, y el que lo tiene agarrado con una cadena es el Señor. Y no solamente el perro del pecado, la muerte la tiene agarrada el Señor. El diablo lo tiene agarrado el Señor. Y dice, dijo el apóstol Juan, dice: mayor es aquel que está en ti que aquel que está en el mundo. Mayor es, y mucho mayor más, el que está dentro de ti, que es el Espíritu. Y Él nos libró del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Estamos bajo otro Señor, vivimos bajo otro reino. Uno que ha logrado total victoria y nos lleva siempre en triunfo. No tenemos por qué someternos al diablo y no tenemos por qué hacerle caso a su corriente. Podemos decirle que no al pecado. Miren, Romanos 6, 19 dice: Romanos, tenemos que volver siempre a Romanos. Mire, hablo en términos humanos, dice Pablo, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes, dice, lo voy a hablar así para que me entiendan, les está diciendo Pablo, de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así como ustedes se dejaban llevar y hacían todo lo que el pecado les mandaba, así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Así que pregúntate, ¿te sigues sometiendo a la impureza y la iniquidad? ¿Te estás encadenando tú solo? ¿Te estás esclavizando de nuevo? ¿O crees que eres libre? ¿O sigues creyendo la mentira de Satanás de que el pecado te tiene cautivo? A los elefantes, ¿verdad? Les ponen una cadenita en una pata y lo amarran así con un clavo en el piso. Y ahí se quedan. En las películas de vaqueros, ¿no se han fijado que los vaqueros se bajan y traen la rienda y le hacen así, le dan una vuelta en el palo ese donde tienen ahí, no sé cómo se llama, el palo es donde amarran los caballos? Y siempre pensaba yo: oye, pues el caballo simplemente se hace para atrás y esa cosa se va. O sea, no está amarrado, no le hicieron un nudo doble. El elefante nomás mueve la pata y arranca la cadena. ¿Por qué siguen ahí amarrados? Porque piensan que no pueden. Y así son los cristianos, como elefantes agarrados con un mecatito. No puedo. Piensan que todavía son esclavos del pecado en su carne residente, que son todavía, que el diablo les gana, etc. Quinto, esa fe, hermano, se tiene que ejercer a diario. Esa fe se tiene que ejercer a diario. A diario necesitamos recurrir a Cristo. Miren este pasaje, Juan 15 es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia. Y dice Juan 15, permanezcan en mí y yo en ustedes. Ahí está el Evangelio. Permanezcan en Cristo y yo en ustedes. Ahí está la unión. Como el sarmiento, como la ramita, no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid es el tronco, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y esto es eso. A ver, espérate, Señor, ¿cómo que nosotros tenemos que permanecer en ti? Pues que no estamos ya en ti de manera permanente, sí, pero tienes que permanecer. Ahorita les voy a decir. Dice, si ustedes no permanecen en mí, no pueden dar fruto. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. El permanecer en él, el estar agarrados de él, esa palabra permanecer es que tú estás agarrado de Cristo. Es una ilustración de lo que es la fe. Permanecer en Cristo, hermanos, es lo mismo que permanecer en la fe. Ya lo vimos en Pablo, lo vimos hace 2 semanas. Permanecer en Cristo es lo mismo que permanecer en la fe. Y es lo que he estado hablando de en las 4 cosas anteriores, ¿verdad? Es que permanecer es ser que tú sigues en esa fe firme de lo que Cristo ha hecho en tu vida y tú estás, sigues creyendo en Él. Si tú no estás en esa fe, no estás permaneciendo en Cristo, no estás permaneciendo en su verdad. Ahí lo dice en el capítulo 15, ¿verdad? Permaneces en mi amor, permanece en mi verdad, permanece en mis mandamientos. Entonces, lo que nosotros necesitamos, hermanos, es caminar por fe en Cristo a todos los días. Todos los días. Y esto que les compartí, que leí en ese libro de Francis Schaeffer, es que así como tú, el día de tu conversión, y si hay alguna persona que nunca ha entregado su vida a Cristo Jesús, déjeme decir, lo único que tienes que hacer es tener fe. Pero es una fe que extiende sus manos, que dice, Señor, yo te quiero a ti. Aquí estoy, tómame. Quiero tenerte. ¿Ok? Y decía Schaeffer, la única diferencia entre esa fe cuando tú fuiste justificado en Cristo y vino Cristo a tu vida, la única diferencia entre esa fe y la de santificación es que en la santificación lo tienes que hacer todos los días. Y te voy a decir un secreto, y muchas veces lo tienes que hacer varias veces al día. ¿Ok? ¿Qué es ese? ¿Cuál es la fe? Es el que tú crees algo al punto que lo buscas, al punto que extiendes tu mano y dices, yo lo quiero. Si yo le digo a un niño, ¿quieres un dulce que tengo aquí en mi mano? La fe es que el niño diga, sí, lo quiero. Sí, dámelo. Él está creyendo que tengo el dulce en mi mano. Entonces, la fe para la justificación, digo, para la santificación, hermanos, es que tú digas, Señor, sí quiero alcanzar la meta, sí quiero ser como tú, sí quiero ser transformado, sí quiero, Señor, llegar a esa Cristo semejanza. Ahora, les decía de este paréntesis, y el paréntesis es más importante traerlo aquí nomás como un paréntesis, porque es un tema muy amplio. Pero mi punto en esto es que se llega a la meta caminando en amor. Se llega a la meta caminando en amor para que no pienses tú que es que esto es abrumador, pero es que ¿cómo voy a poder yo? Es que ¿cómo puedo ser Cristo semejante si me faltan tantas cosas, si estoy tan atrasado, si no he crecido en 20 años, etcétera, etcétera? Hermanos, simple y sencillamente Cristo dijo: en esto van a saber que eres mi discípulo, en esto van a saber que estás caminando, en que ames a tu prójimo. Ya Pablo les había dicho a los corintios: les voy a mostrar cuál es el camino perfecto. Escribió 1 Corintios 13. El amor, hermanos, no, esto es lo único que les voy a decir, se los voy a dejar aquí para que les quede este clavito ahí clavado, se los voy a recordar, Romanos 13, versículo 8. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto: no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Agrégale: no serás arrogante, no te vas a ser impaciente, no vas a tener lujuria, no vas a tener codicia. O sea, no codiciarás todo, cualquier otro mandamiento. En estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. No te la quiebres, en otras palabras. No te la quiebres. El Espíritu Santo en ti es suficiente para llevarte a amar, porque Cristo es amor. Eso dice 1 Juan. ¿Ok? Entonces, nomás ese paréntesis que quiero incluirlo ahí para que no se me vayan por otro lado y salgan aquí. ¿Cómo le voy a hacer? No. Nomás dile: Señor, el día de hoy quiero amar. El día de hoy ayúdame a amar. El día de hoy quiero, Señor, ser un instrumento de tu amor. Que se manifieste tu amor en donde voy a estar, en mi trabajo, en mi casa, en la escuela, donde esté. Y mi último punto, y ya se me está acabando el tiempo, pero de modo, lo tenemos que terminar porque ya estuvo bueno tantas semanas. Mi último punto: perseveramos en el camino con la ayuda de nuestro consolador. Y aquí yo sé que muchos están pensando: ¿y qué pasa cuando peco? En nuestro caminar, en ese extendernos hacia adelante, va a haber tropiezos. Nos vamos a pegar en las rodillas, nos vamos a raspar, nos vamos a espinar, nos vamos a torcer un pie, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Cómo perseveras donde va a haber tropiezos? Hay dos cosas que debemos recordar. Dos cosas. El camino se vive en continuo arrepentimiento. Esa es la primera tesis de Lutero. El arrepentimiento no es un acto que tú haces. El arrepentimiento es una posición que asumes. El arrepentimiento es direccional. Y segunda cosa es: nunca caminamos solos. Nunca caminamos solos. Primera verdad. El arrepentimiento, hermanos, ahorita veíamos en Filipenses cuando empezamos, dice: dejando lo que queda atrás, me estiro hacia adelante. Y yo les dije esto: si tú estás concentrado en lo que está atrás, en tus derrotas, en tus fallas, en lo que eras, okay, en este mundo, no estás extendiéndote hacia adelante, le estás dando la espalda a donde tienes que estar orientado. Entonces, el arrepentimiento es que tú redirijas tu vida siempre a Cristo. ¿Qué quiere mi Señor? ¿Dónde está mi ayuda? ¿Cuál es la meta? ¿Ok? Y le das la espalda al pecado. Entonces dice: prosigo hacia la meta. Ok, me tropecé, caí, tengo que redirigir. La tristeza de la que habla 2 Corintios capítulo 7, ¿se acuerdan ustedes de la tristeza piadosa? Cuando Pablo elogia a los corintios y les dice: o sea, los veo a ustedes, miren qué tristeza, qué deseo, que tristeza que dice que es conforme a la voluntad de Dios. En versículo 10, 2 Corintios 7, 10, la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. Si tenemos el Espíritu Santo, si tenemos a Cristo en nosotros, cuando pecamos, contristamos el Espíritu. Entristecemos a Cristo y esa tristeza se manifiesta en nuestras vidas. Y esa, dice, es la que produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Produce un arrepentimiento que conduce a la meta. Entonces busquemos esa tristeza. Me acuerdo hace muchos años, hace como 40 años, escuchó a Helman decirme esto. Dice, yo le pido al Señor que el día que peque me enferme. Que cuando yo peque me enferme, me sienta completamente enfermo. Y que yo aprenda a odiar el pecado. Como decía ahorita Alex, a odiar, a aborrecer el pecado en nuestra vida. Eso es una oración piadosa. Dísela al Señor. Señor, enséñame a odiar el pecado en mi vida. Invitar esa tristeza piadosa. El Señor, cuando yo te ofenda, quiero sentirme como un miserable. Quiero dejar eso atrás en mi vida y redirigirme a ti, extendiéndome a la meta. Dar la vuelta a 180 grados y dejar atrás, redirigir a nuestra vida hacia la meta de Cristo en su gloria. Pero la segunda cosa, tenemos que recordar nuestra unión con Cristo. Nunca caminaremos solos. Miren, 1 Juan 2:1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado. ¿Saben cuál es esa palabra que dice que tenemos abogado? Paracletos. Tenemos un consolador, como empezó Pablo su carta. Tenemos un abogado, tenemos un consolador para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el que sí es justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Hermanos, esa actitud de decir, no, hay personas, oye, pues, que caíste, pecaste. Sí, pero yo estoy esforzándome, estoy trabajando, déjame solo. No, Señor, yo quiero arrepentirme y caminar bien, y entonces voy a ir a la iglesia. Pecas y luego no quieres ir a la iglesia porque te sientes mal. Hermanos, eso no sirve, porque literalmente le estás diciendo al Espíritu Santo, a tu consolador, déjame solo que yo puedo. Ya vimos en Juan 15, separado de mí, nada puedes hacer. Ni siquiera arrepentirte. Entonces tenemos alguien que viene a nuestro lado. Te tropiezas y caes. ¿Y qué crees? ¿A poco Cristo no está ahí? Está ahí para levantarte. Eso es lo que es el consolador. Uno que viene a tu lado para tu ayuda. Y aboga por ti. Ándale, échale ganas, si puedes, ándale ya. Déjame te sacudo la tierrota donde te arrastraste ahí, ¿verdad? Pero sigue adelante, hijo. Sigue adelante, hija. No te detengas. Yo estoy contigo. Yo te echo. Oye, pero me duele la pierna. Pues yo te échame la mano y te acargo. Tenemos un abogado en Cristo. Nunca, dice él, nunca los voy a dejar solos y nunca los voy a desamparar. Entonces, terminando, ser hechos perfectos significa que vivimos con la ambición diaria de crecer en Cristo semejanza, de dar fruto para la gloria de Dios y caminar en las buenas obras de amor que Él ha preparado para nosotros. La pregunta es simple y sencillamente, ¿crees esto? ¿Crees que puedes avanzar en ese camino? ¿Crees que puedes alcanzar esa meta? Tres personas en la congregación creen. Los demás lo están pensando. Entonces a los demás les tengo que preguntar esto. ¿Quieres? ¿Quieres? Porque a lo mejor no crees porque no quieres. Porque piensas, está mejor para mí. Ahí la llevo. ¿Ok? Y ese clavo te lo quiero dejar bien clavado. Si no crees, no es porque no puedes, es porque no quieres. Y te estás conformando con estar sentado, con venir los domingos, con ser una buena persona, más o menos, ahí la llevo, en lugar de tirarle a la meta. Y los dejo con esta cita. Esta es la promesa. La escribió Pablo a los Corintios. 1 Corintios capítulo 1, versículo 8. Él también, ¿quién? Cristo. Él también los confirmará hasta el fin. El fin es la meta. Él nos va a confirmar, nos va a estar ayudando, nos va a estar fortaleciendo, dice, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese día? El día de su manifestación. ¿Por qué podemos estar seguros? Dice, fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quién es el que lo va a hacer? Él. ¿Por qué? Porque Él es fiel.
Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.graciasoberana.org. No olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.